Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstelaciones, donde doy la formación anual en astrogenealogía. Además, imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicológica.com y astroconstelaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en @astropsicologica y @astroconstelaciones. En mi página astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Energías femeninas, energías masculinas. Una madre masculinizada, un padre afeminado, una madre cumpliendo un rol paterno y un padre cumpliendo un rol materno. No es lo suficientemente femenina. Uy, es una chica masculina. No se deja tomar por el masculino. Estoy conectada con las energías femeninas que me habitan. Son un montón de frases que repetimos constantemente, constantemente. Y yo creo que nunca nos detenemos un instante a reflexionar. Lo que yo te invito en este podcast es a reflexionar. Porque todo lo que te voy a compartir va a ir completamente en contra de tu sistema de creencias. Completamente en contra. Entonces, yo no sé quién escucha mis podcasts. Puede ser un público más joven, puede ser un público un poquito más grande. Personas que hemos sido, porque todas y todos hemos sido adoctrinados en el género. Y de repente viene una chica que no sabes muy bien quién es y empieza a decirte que las energías femeninas y masculinas no existen y que las mujeres no somos femeninas. Que los hombres no son masculinos y que no hay un rol materno y un rol paterno. Y lo más probable es que digas, ¿y esta quién se cree que es para venir a decir todo esto? Y te quiero aclarar una cosa antes que nada. Esto no es algo que digo yo. Esto es algo que ya se viene planteando hace bastante tiempo. De hecho, una mujer muy inteligente, escribe un libro que se llama El Segundo Sexo, que es Simone de Beauvoir, donde ella explica cómo las mujeres construimos esa idea de lo que es ser una mujer. Ella lo escribe en 1949. 1949. O sea, nuestras abuelitas eran jóvenes. Bueno, ojalá lo hubieran leído todas nuestras abuelitas. A ver, esto no es algo nuevo. Pero lamentablemente el sexismo encuentra nuevas maneras de seguir reproduciéndose, porque detrás del sexismo, detrás del machismo, hay un gran sistema, que es el patriarcado. Dirán, uy, otra vez con el patriarcado. Sí, otra vez con el patriarcado, porque mientras siga existiendo, mientras nos siga atravesando en todos los órdenes, económico, político, social, en nuestras identidades, en nuestras conductas, en nuestras relaciones y nuestros vínculos, en nuestra constitución psíquica, mientras nos siga atravesando, vamos a seguir hablando de patriarcado. Y para que sepas, el patriarcado no es solamente la forma en la que los hombres ejercen violencia sobre las mujeres, también es la identidad de lo que es para este mundo ser un hombre y lo que es para este mundo ser una mujer. Y no solo eso. El patriarcado es el sistema detrás de todos los sistemas, porque el patriarcado habita en todos los sistemas socioeconómico-políticos. Hay patriarcado en el capitalismo, hay patriarcado en el comunismo, en el socialismo, en cualquier régimen económico. Atraviesa todas las religiones. Lo vamos a encontrar en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam. No hay ningún sistema, ninguna institución que esté por fuera del patriarcado. El patriarcado es que esté normalizada la violencia. La violencia está a tal punto que no sabemos qué es el placer, que no sabemos qué es el disfrute, que no sabemos qué es sentir, que se nos repriman nuestras emociones y que creamos que una persona que llora o que siente o que es sensible es una persona débil o vulnerable. El patriarcado es este sistema que está instalado hace miles y miles y miles de años. No hay registro escrito de un orden que no sea patriarcal. Hay una idea por ahí que se habla del matriarcado, que antes del patriarcado existió el matriarcado. En realidad depende de cómo definamos matriarcado. Si lo vamos a definir en contraposición al patriarcado, tendría que ser un sistema en donde las mujeres sean la cabeza del sistema, sean las que detenten el poder, y donde las mujeres estén por encima del escalafón del poder y que sometan a los hombres. Porque en realidad, matriarcado no es una mujer que es fuerte o que grita o que, como a veces se dice, en mi hogar había un matriarcado. No, no existe esa idea. ¿Qué quiere decir que había un matriarcado? Que mamá tenía carácter fuerte, que mamá era la que tomaba las decisiones en el hogar. Eso es el patriarcado de toda la vida. El patriarcado de toda la vida ha relegado a las mujeres al ámbito doméstico. Y el hombre se ha encargado de la esfera pública, de salir a trabajar, de conquistar el éxito, de asumir cargos políticos, de asumir cargos de poder. Tanto ha sido así que el hombre ha estado afuera en el mundo tomando decisiones por todos y todas y ha dado poca importancia al ámbito doméstico. Esto ha hecho que ha dejado completamente relegado a la mujer las decisiones del hogar. Entonces daba igual al pater, al padre, estoy hablando por supuesto en términos absolutos, ¿no? Daba igual si el nene comía papilla o comía brócoli o iba a tal escuela o iba a tal otra. Eso no es un matriarcado. El patriarcado implica una escala de poder, implica un desequilibrio en el poder. Implica un sexo, no un género, un sexo, que es el hombre, el masculino, por encima del femenino. Y esto después se va a expresar a través de distintos mecanismos de violencia, de sometimiento, de cargas. Y se va a expresar a través de lo que se conoce como el género. Entonces tenemos que diferenciar lo que es el sexo de lo que es el género. El sexo quiere decir que los seres humanos nacemos con ciertos caracteres primarios y secundarios de hombre o de mujer. Si tengo cromosomas XX, soy mujer. Si tengo XY, soy hombre. Y en base a estos dos sexos, si yo nazco hombre o si yo nazco mujer, se nos impone el género. ¿Qué es el género? El género es un montón de expectativas, de conductas que se nos imprime, que se nos fuerza a las personas a adoptar. Son ideas, son creencias, son preconceptos sobre lo que deberíamos ser si somos hombre o si somos mujer. Esto es lo que denuncia Simone de Beauvoir cuando dice: una mujer no nace, una mujer se hace. Vos nacés mujer, pero todo lo que implica para esta sociedad ser mujer es algo que se va a ir construyendo. O sea, la sociedad te va a ir diciendo, si vos sos mujer, tenés que cumplir con ciertos requisitos. Y si no los cumplís, entonces estás por fuera. Serás juzgada, serás criticada, sos poco femenina. Entonces acá es importante separar la biología de lo que es, ni siquiera digamos la psicología, de lo que son las conductas, este conjunto de ideas, de preconceptos, de prejuicios sobre lo que es ser un hombre y ser una mujer, el género. Entonces, el sexo es soy hombre o soy mujer. Pero ser hombre o ser mujer no me hace tener ciertos rasgos de carácter. De hecho, no nacemos las mujeres más sensibles, intuitivas y amorosas y los hombres más rudos y más machos. No, esto no es así. A las mujeres se nos va adoctrinando para que asumamos la feminidad y a los hombres se los va adoctrinando para que asuman la masculinidad. ¿Qué implica la feminidad? La feminidad es lo que en astrología yo lo resumo con dos palabras y todas aquellas personas que saben astrología lo van a entender perfectamente. Sería la luna y Venus, básicamente. Conductas de tipo lunares y de tipo venusinas. O conductas tipo yin, podríamos decir. Eso es la feminidad. La feminidad podríamos decir que es todo lo que se asocia a lo yin. En el universo existe un principio yin y un principio yang. El principio yin es el principio pasivo, receptivo, es el principio más suave, más blando, que va hacia adentro. Y el principio yang es el centrífugo, es el que va hacia afuera, es el directivo, es el activo, es el deseante. Entonces, la feminidad tiene que ver con ir adoctrinando a las niñas desde pequeñas a asumir lo que van a ser las tareas de cuidado, los roles de cuidado, que son mano de obra gratuita en realidad. Los roles de cuidado van a ser criar a los niños, cuidar a los ancianos, ocuparse del hogar, de la casa, son todas tareas que no son remuneradas. Y lo tenemos como súper naturalizado, pero ¿cómo voy a pagarle a alguien por cuidar si son tus hijos? Bueno, ¿y por qué no? Digo, ¿por qué está tan naturalizado que los cuidados deben hacerse de forma gratuita, pero que el trabajo no, por ejemplo? O sea, ¿dónde va a parar esa plusvalía, ese excedente? Es absolutamente excedente, porque si yo, pongámosle que yo soy un hombre, mi mujer muere de parto, o soy un hombre que crío solo a mis hijos, yo tendría que pagarle a alguien para que realice esas tareas. Necesitaría una niñera, necesitaría alguien que lleve a mis hijos a la escuela, alguien que les cocine, alguien que limpie la casa, necesitaría dos o tres empleadas o empleados. Las tareas de cuidado han sido depositadas casi en su mayoría en las mujeres. Entonces, nacía un niño o una niña y era la madre la que se ocupaba de esa criatura casi exclusivamente, en la mayoría de los casos. Por supuesto que acá voy a hablar de generalidades y entiéndase que todo lo que voy a decir aplica en un 90, 95% de los casos, porque nunca falta la persona que viene. No, pero en mi casa no era así. No, pero nada que ver, porque en mi casa, porque yo, porque yo, porque yo. Bueno, pero el mundo no gira en torno a cómo fue tu casa y la lectura que vos haces de cómo fue tu casa. Porque capaz para vos era maravilloso porque papá una vez por semana hacía los ñoquis. Eso no cambiaba la distribución del poder. No le daba más poder a mamá en la sociedad. Estamos hablando de un fenómeno colectivo, ¿sí? Entonces traten de descentrarse de su experiencia personal, lo cual no, nadie dice que no pueda ser válida, pero entiendan que este es un fenómeno colectivo, social, que en distintas culturas adopta distintas formas. Por supuesto, no es lo mismo nacer en Afganistán que nacer en Argentina o en Alemania, ¿sí? Pero que nos afecta a todas las mujeres, mayor o menor medida, de una u otra manera, pero nos afecta a todas las mujeres y a los hombres también, por supuesto, de otra manera. Entonces, volviendo un poco a lo que es el género. El género son todas estas mandatos, conductas, expectativas, intereses, roles que le adjudicamos a uno de los sexos o al otro diferencialmente. Y acá es importante entender que todo lo que se asocia a la feminidad es lo contrario a la masculinidad. Entonces, ¿qué es lo que se asocia a la masculinidad? Todo lo que en astrología diríamos que es el Sol, que es Marte y que es Saturno. El brillo, el éxito, incluso Júpiter también. Crecimientos, el logro, lo saturnino, ¿no? Que es la estructura, el límite, que es la ley, que son las instituciones, y Marte, la agresividad, la violencia, el deseo, el ir a tomar lo que quiero. Todo este paquetito, digamos, de información es lo que constituye la masculinidad. Todos los otros atributos, los más blandos, entre comillas, constituyen lo que es la feminidad. Entonces hay acá un gravísimo error en creer que las mujeres intrínsecamente desde el nacimiento, en nuestros genes, en nuestro ADN, en nuestro útero, en nuestra sangre, no sé en dónde, en algún lugar del cerebro, traemos toda esta feminidad implícita. Como si ser mujer fuera lo mismo que ser femenina. Ese es el gravísimo error. Y esto es lo que denuncia Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo. Dice, no se nace mujer, llega una a serlo. Ser mujer no es un carácter natural, es el resultado de una historia, ya que ningún destino biológico o psicológico define a la mujer como mujer. Es la historia de la civilización la que crea el estatus femenino. El eterno femenino, la feminidad, no es una esencia natural. Las diferencias biológicas juegan un papel importante, especialmente en quedar embarazada y tener hijos, algo que los hombres no pueden. Pero no es esa diferencia biológica la que funda la diferencia de estatus y de jerarquía entre varones y mujeres. La biología no define la feminidad como concepto. Y acá explica lo que es la feminidad. Emotividad, dependencia, cuidado, suavidad, paciencia, sacrificio. explicando que de una hembra biológica se construye la condición femenina y se logra hacer una mujer al educarla en la feminidad, sin que exista vínculo natural entre mujer-hembra y feminidad-género. Creo que eso ya está, ya resume todo, no hay mucho más para decir. Entonces ustedes dirán, no, no es así, no es verdad. A mi hija a los 2 años ya le gustaban las princesitas y no sé qué. Bueno, ok. Les remito a un maravilloso libro que es El género y nuestros cerebros de Gina Ripon. Es maravilloso este libro. Gina Ripon es una neurocientífica que estudia los cerebros y quiere ir a entender qué es esto de los cerebros rosas, los cerebros celestes. Todo este neurosexismo que aparece en la década de los 90, que sostenía que las mujeres tenemos un cerebro distinto al de los hombres, con cuestiones como, bueno, no, para la mujer es más fácil hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Porque obviamente están, bueno, mientras calientan la mamadera del bebé, están cocinando la cena y al mismo tiempo están limpiando la vajilla y al mismo tiempo están haciendo esto, lo otro, ¿no? Y en cambio el cerebro del hombre no es más concentrado, se fija en una cosa y no ve al costado. Y yo decía, wow, qué loco, entonces yo tendría un cerebro de hombre, porque la verdad que yo me siento a estudiar, yo puedo estar horas. Ahora si no me sacás de ahí, o yo me pongo a investigar algo que me interesa, o me pongo a dar clases, y yo puedo estar 3, 4, 5 horas tranquilamente, o sea, y no me desconcentrás. Y entonces, ¿cómo haré? ¿Qué me pasará a mi cerebro? No digo, uff. Y también a veces pensaba y decía, che, la mayoría de los pilotos son hombres, sin embargo, tienen que estar en mil cosas al mismo tiempo, porque tienen un montón de botones enfrente suyo, tienen que estar teniendo en cuenta las luces, las indicaciones, la temperatura, cuántos factores al mismo tiempo, ¿cómo harán? ¿Tendrán un cerebro de mujer? No entiendo. Bueno, ahí te das cuenta de que en realidad esto de que las mujeres tenemos el cerebro distinto al de los hombres es un poco raro, ¿no? Y a mí también siempre me hizo un poco de ruido esto de que las mujeres somos las sensibles. Yo nunca me identifiqué mucho con esa idea, no porque no sea sensible. Yo creo que todos los hermanos somos sensibles, tenemos emociones, sentimientos, necesidades. Pero si tuviera que definir la sensibilidad versus la lógica, la racionalidad, yo me siento mucho más racional y lógica que sensible. O sea, mis decisiones no parten de mis emociones, en la mayoría de los casos, obviamente, sino más de mis razonamientos, de mis pensamientos. De hecho, estoy mucho más en la cabeza que en las emociones. Qué raro, algo debe estar mal en mí, ¿no? Pero el tema es que después me fui encontrando otras mujeres que eran igual a mí. Y yo digo, ¿pero qué nos pasa? O sea, somos poco femeninas, nacimos mal, ¿no? Y lo loco es que también me fui encontrando hombres muy sensibles a lo largo del camino de la vida, ¿no? Y hombres que lloraban mucho más que yo. Yo decía, uy, no, acá hay algo mal, está afeminado. Y yo estoy masculinizada, ¿no? Estamos invertidos los roles. Todas estas cosas que se dicen, ¿no? Y el problema es que yo soy psicóloga y yo atiendo pacientes y no puedo decirle a una paciente mía porque tiene un pensamiento lógico y racional, no, mira, sos demasiado masculina, eso dejáselo a tu marido y vos volvete más femenina. No me sale de las entrañas decir eso, me parece que es una barbaridad tremenda. Y he atendido a hombres, hombres muy sensibles, que se han puesto a llorar enfrente mío una sesión entera, desde inicio a fin, y algo dentro mío me dice, no está bueno decirle, che, mira, la verdad es poco masculino lo que estás haciendo. Por supuesto, como soy un poquito rebelde y cuestionadora y hay cosas que no me cierran de cómo, no, para mí lo que no tiene lógica, hay algo que está mal, ¿no? Y bueno, me pasaba esto, ¿no? Que para mí no tenía ningún sentido, ninguna lógica. Estoy hablando muchos años atrás, ¿no? Entonces empecé a investigar, empecé a leer y empecé a llegar a literatura en serio, que realmente cuestionaba esta idea de que las mujeres somos las sensibles y que los hombres son los racionales, porque de hecho hay muchos hombres que son completamente irracionales y hay mujeres que son muy racionales, muy metódicas, que se concentran un montón, que toman decisiones lógicas, que no se guían tanto por sus sentimientos, sino por lo que les parece correcto o incorrecto, y bueno, montones de hombres que son sensibles, que son empáticos, que son intuitivos. Claro, uno ve a grosso modo y uno se encuentra con la feminidad y con la masculinidad. Y uno ve que la feminidad está más en las mujeres que en los hombres y que la masculinidad está más presente en los hombres que en las mujeres. Pero esto se debe a factores instintivos, como decía Jung, que las mujeres son ánima, están tomadas por el arquetipo ánima y tienen en su inconsciente el animus. A mí esto siempre me hizo muchísimo ruido, a decir verdad. Entonces empecé a investigar, investigar. Bueno, llego a Gina Rippon, que en realidad lo que ella estudia y descubre es que los seres humanos somos completamente sociales, somos seres sociales. Sin nuestros padres, sin la sociedad, estaríamos muertos. ¿Y qué hacen los niños, los bebés? Imitan, copian. Entonces, desde muy pequeños descubren que ser mujer no es lo mismo que ser hombre. Y entonces ven las conductas de mamá, ven las conductas de la abuela y encuentran patrones, porque los niños son mucho más inteligentes de lo que creemos. Ella le dice los detectives del género. Ven una película o un dibujito animado, que les cuento que los dibujitos animados son tremendamente sexistas, obsérvenlos con esta lupa y se van a dar cuenta, donde siempre las mujeres, los personajes femeninos, están haciendo cosas de mamá, están cuidando, están llorando, están siendo dependientes, están siendo vulnerables, y siempre los varoncitos están siendo los héroes, los individualistas, los que pueden. Capaz algunos dibujitos están cambiando, pero en general encontramos este patrón. Y ya van interiorizando, introyectando, esto se llama introyectos, van introyectando que las mujeres tienen que tener determinadas conductas para estar socialmente adaptados y los hombres otras. Entonces, a los pocos años, ya 2, 3 años, ya una niña, un niño sabe que es nena o nene, ya lo dicen, ¿no? Yo nena, ¿no? Y sabe que ser nena implica vestirse de rosa, ponerse un tutú, que te guste determinado personaje, que te guste determinada música, maquillarte. Es tan simple como ir a una juguetería o, bueno, a un supermercado, donde sea, y ver la sección de juguetes. ¿Cuáles son los juguetes para niñas? Primero, todo rosa. Segundo, encontramos maquillaje, bebotes, cocinitas. O sea, vas a ser una ama de casa y vas a ser bonita. Ese es el dictamen, ese es el destino social de la mujer. Agradar, ser bella y ser madre o cuidadora. O sea, luna, cuidadora, bella, Venus. Y otra cosa, definirte en función a los demás. Las mujeres se definen en función a los otros. La esposa de, la madre de, la hija de. Y vamos a la sección azul. Yo los invito a hacer este ejercicio. Vayan a ver los juguetes. Porque los niños aprenden así. Los niños no aprenden por una masterclass, por una conferencia. Los niños aprenden jugando, observando en su entorno. ¿Qué vieron de mamá? ¿Qué vieron de papá? Eso es lo que interiorizan. Eso es lo que ellos creen que es lo correcto. Un niño no se puede cuestionar. Y cuando ya llega a edad de cuestionarse, ya está tan internalizado, naturalizado, que creen que es el orden normal de las cosas. Entonces, salvo que ustedes tengan un espíritu rebelde, nunca van a salirse de este patrón. Menos si ya tienen muchísimos años. Esto constituye lo que se llama un sesgo cognitivo, ¿no? O sea, es un sesgo a través del cual yo voy a interpretar la realidad. Y además, lo voy a decir de esta manera. Reconocer que todo esto es una mentira para mucha gente implica reconocer que sus matrimonios fueron una mentira, implica reconocer que su vida fue, no sé si es una mentira la palabra, pero ha sido injusta. Para las mujeres, reconocer que han dedicado su vida, su energía, su tiempo a los demás y muy pocas veces han encontrado reciprocidad. Que no saben lo que quieren, no saben lo que son, y no les estoy hablando ni siquiera a mujeres demasiado grandes, yo lo veo en mis pacientes de 30 años y menos también, que esperan que el otro les defina lo que quieren y lo que son, porque las mujeres no se nos educa en ser determinantes, ser asertivas, saber lo que queremos, tomar decisiones. Cuando una mujer, una niña, se muestra con fuerte carácter, se sube a los árboles, se va, rompe, no dice, grita, ¿qué se le dice? Shh. No, no, así no. Las niñas no hablan así. Compórtate como una señorita. ¿Y qué se le dice a la niña? Pórtate bien, cállate la boca, sonreí, sé amable. Se nos pone vestiditos que limitan y restringen nuestros movimientos, zapatitos incómodos para no poder correr, polleritas que no vamos a poder abrir las piernas, entonces ya nos restringe. ¿Para qué? Para que no seamos salvajes, para que seamos medidas. Fíjense, si yo tengo una pollerita puesta, tengo que tener las piernas cerradas. O sea, son todos mensajes. Bueno, ni hablar los aritos. Lo primero que se nos hace a las mujeres es ponérsenos aritos, que son el signo del segundo sexo. Es decirnos, vos sos la alteridad, vos sos la otredad. Vos tenés que diferenciarte del masculino. masculino es la norma, el genérico masculino. Por eso yo en general suelo hablar bastante en femenino. O digo otros y otras, o otras y otros, o hablo todo en femenino. Porque se nos ha educado en que nosotras tenemos que meternos dentro del masculino, porque el masculino es la norma de la humanidad. Cuando se dice el hombre, cuando se dice el hombre ha hecho tal cosa, se refiere al ser humano. O sea, tenemos que sentirnos incluidas las mujeres. Pero cuando se dice las mujeres o la mujer ha hecho tal cosa, no se está incluyendo al hombre. Lo que se nos está diciendo es, vos no sos la norma, vos sos la alteridad, vos sos la otredad. La norma es masculina. Y esto tiene un mensaje tremendamente destructivo para la autoestima de las mujeres, porque se nos está diciendo constantemente, vos no sos la norma, vos sos lo otro, vos sos lo ajeno, vos sos lo distinto. Entonces, ¿qué se nos ponen? Accesorios, accesorios, aritos, colgantes, maquillaje, porque constantemente se nos está diciendo, vos no sos suficiente, al natural no sos suficiente, como Dios te trajo al mundo, bueno, poner un poco de ropa, ¿no? Vestida normal, vos no sos suficiente. Vos necesitas un plus, siempre un plus. Más linda, unos zapatos que apenas podés caminar, pero no importa, estás linda. Una ropa que es tremendamente incómoda, escotada, que se te escapa una teta, las piernas, que esto, que el otro. Depilada, porque como Dios te trajo al mundo, no estás bien. Tenés que modificarte, tenés que modificarte. Y estamos recibiendo estos mensajes constantemente desde que somos pequeñas. Tal y como sos, estás mal, estás incompleta. Tenés que sumarte cosas, arreglarte, arreglarte, arreglarte. ¿Qué es arreglarte? ¿Qué tengo que arreglar? Mi cuerpo está perfectamente bien, no hay nada que arreglar. No depilarte la ceja, no ponerte el arito, no ponerte el maquillaje. O sea, constantemente adornándonos como si fuéramos guirnaldas para la mirada ajena, para la mirada masculina. Cuando vemos a nuestros hermanos, por ejemplo, o nuestras parejas, ellos no necesitan adornarse, no necesitan la marca distintiva de la otredad. Ellos ya son. Fíjense lo indigno, lo indigno que es tener que alterar mi naturaleza para poder encajar. Se me está diciendo constantemente no sos suficiente. Claro, después se habla de la autoestima de las mujeres. ¿Cómo quieren que esté nuestra autoestima con todos los mensajes que recibimos constantemente? A nivel psicológico esto es tremendamente nocivo para nuestra autoestima, para nuestro sentido del yo soy. Y constantemente se nos dice que nuestro lugar es agradar, estar en el lugar de los demás, empatizar. Entonces se nos adoctrina en la feminidad, se nos adoctrina en la empatía. ¿Y por qué se nos adoctrina en la empatía? Porque como para el patriarcado nosotras vamos a ser las cuidadoras, tenemos que desarrollar la empatía. Si voy a cuidar un bebé, tengo que poder ponerme en el lugar del bebé para ver lo que el bebé necesita, para poder reflejar sus necesidades. En cambio, ¿cómo? Dentro del patriarcado el hombre va a ir a conquistar, a luchar, a competir, no necesita la empatía, pero sí necesita de otra emoción, que es el enojo. Entonces se nos dice, bueno, tú eres una mujer, puedes llorar, puedes sentir, no te puedes enojar, porque eso es de hombre. Eso queda mal, una mujer enojada es una loca, es una histérica, esto, lo otro. En cambio, al hombre se le dice, tú sí te puedes enojar. Es más, es mejor que te enojes. Pero no puedes llorar, porque eso es signo de debilidad. Las invito realmente a hacer el ejercicio cada vez que tengan una conducta, pensar si fueran hombres si lo estarían haciendo. Imagínense un hombre con un vestido corto, con unos zapatos de taco, completamente maquillado desde las 6, 7 de la mañana, caminando, moviendo la cintura para que se marquen sus partes. Imagínense todas esas conductas relacionadas con la feminidad en un hombre. ¿No les parecería ridículo, hasta incluso denigrante? Entonces, ¿por qué lo que en un cuerpo de hombre nos parece denigrante, en un cuerpo de mujer nos parece lo más normal del mundo? Son un montón de cosas que tenemos que empezar a deconstruir. Yo sé que la palabra deconstruir está súper trillada, 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 pero a ver, deconstruir quiere decir volver para atrás lo que construimos, porque todo esto está construido sobre nosotras y nosotros. La feminidad, ¿qué crea? ¿Qué tipo de soldaditos crea? Soldaditos de la sumisión. Niñas, mujeres, blandas, pasivas, a la espera del otro, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeña, 8 años, 9 años, organizábamos encuentros, fiestas, y estaban los varoncitos de un lado y las mujeres del otro. Y las mujeres ya teníamos interiorizada la feminidad tremendamente. De hecho, las niñas, hay estudios que demuestran que a los 6 años ya se creen menos inteligentes que los hombres. Las niñas estábamos sentadas esperando, a la espera del macho. Y del otro lado los varoncitos que venían a sacarnos a bailar. Y yo les estoy hablando que no soy tan grande, soy relativamente joven. Entonces fíjense todo lo que esto nos está diciendo. Tu mujer, tu lugar es la espera, es la sumisión. Y el que nos sacaba a bailar, tenemos que bailar. O sea, no había otra, ¿no? Y tu hombre, tu lugar es salir a la casa. Es expresar tu deseo. La mujer no tiene deseo, la mujer es objeto de deseo. El sujeto de deseo, el que tiene agencia, el que tiene voluntad, el que desea y va y toma lo que quiere, es el hombre. Y capaz había un montón de hombres tímidos, introvertidos, que les daba vergüenza o que no les gustaban las nenas, porque capaz había algún que otro niño que ya sabía que no le gustaban las nenas, no le interesaban, o le daba vergüenza, simplemente no quería, pero lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer porque era la masculinidad. Y había un montón de niñas que capaz les gustaba otro nene o que capaz querían ir ellas porque tenían ese carácter, esa impronta. No, voy yo a sacarlo a bailar. Pero no, tu lugar es la espera. Entonces, cuando después dicen que las mujeres somos las sensibles, somos las intuitivas, estamos conectados con la Pachamama y con la tierra, porque, ¿no? Bueno, estamos cayendo en un montón de estereotipos sexistas. Por eso vuelvo a Gina Ripón, el género y nuestros cerebros. Si ustedes quieren saber si realmente el género está en nuestros cerebros, o podemos decir nuestros cerebros, nuestro útero, nuestras hormonas, no importa dónde use, en nuestra biología, digamos, ¿no? Si quieren realmente desmentir esas ideas que fueron instaladas en la década de los 90, que Gina Ripon le dice la neurobasura, el neurosexismo y demás, léanse ese libro. Porque ahí ella explica cómo en realidad el cerebro es plástico, es completamente plástico. Y se van activando las partes del cerebro, porque todos los seres humanos tenemos los mismos potenciales, seamos hombres o mujeres. Tenemos el potencial de ser sensibles, de ser poetas, de desarrollar la creatividad, de desarrollar la lógica, de desarrollar la sensibilidad, de desarrollar el poder de voluntad. Son habilidades y cualidades humanas que están presentes en hombres o en mujeres. Pero como a las niñas les fomentamos más ciertas conductas de la sensibilidad, la empatía, todo esto, ¿no? La emotividad, la dependencia, los cuidados. Y a los varones, otras, la fuerza, la independencia, no necesitar de nadie, la agresividad, la competitividad. Entonces, en las niñas se termina desarrollando más fuertemente toda la parte más sensible y en los niños la otra parte. Ella dice, los niños son detectives del género. Van captando los mensajes de los medios de comunicación, de las películas, de mamá, papá, de la escuela, de la sociedad. Lo van captando. Y se van identificando y van imitando. A los pocos años ya tienen internalizado el género. Esto es fundamental que lo entendamos, porque si no seguimos repitiendo estas ideas sexistas de que las mujeres por naturaleza somos de una manera y los hombres por naturaleza son de otra. Y después cuando nos encontramos personas que no encajan, porque nadie encaja 100% en el género. De hecho, la gente más popular, por ejemplo, en la escuela, en la secundaria, las chicas más populares son las que más encajan dentro de los estereotipos sexistas de la feminidad. Y los varones más populares son los más masculinos. Y la sociedad está constantemente adoctrinándonos y constantemente recompensando a las mujeres más femeninas, castigando a las menos femeninas, a las más masculinas. De hecho, en inglés se les dice tomboy, ¿no? Como despectivamente. Machotas, machones, qué sé yo. Estas expresiones que se usan. Y lo mismo, pero al revés. Castiga a los hombres que son más sensibles. De hecho, en inglés se usa mucho la expresión pussy. Pussy es el órgano femenino, ¿no? Como si fuera un insulto. Se le dice afeminado, como si ser femenino es algo malo per se. Como la masculinidad es superior a la feminidad dentro de esta visión patriarcal. Entonces, todo lo que esté relacionado con lo femenino es un insulto. Sin embargo, ¿por qué las mujeres hemos adoptado rasgos más masculinos, pero los hombres no al revés? Justamente por esto que les decía. No es solamente que nos educan de forma sexista, diferencial, a las mujeres de una manera y a los hombres de otra. Estas diferencias no son complementarias. ¿En qué sentido? En el sentido de que jerárquicamente el poder lo tiene el masculino. O sea, el masculino es la clase sexual dominante y el femenino es la clase sexual dominada. Para la sociedad lo masculino es mejor, De hecho, vivimos en una sociedad muy masculina. Digo entre comillas, si me vieran verían que estoy haciendo el símbolo de las comillas, ¿no? Porque es un constructo social, en realidad son cualidades humanas. Lo que decimos femenino y masculino son cualidades humanas. Entonces, para la sociedad, tener un carácter fuerte, tener el poder, saber lo que quiero y demás, está bien visto. Y todo lo otro está más degradado. Por eso las mujeres han luchado a lo largo de la historia para poder acceder a los lugares conquistados por los hombres. Por eso las mujeres han luchado para poder usar pantalón, pero no al revés. Los hombres no han luchado para poder usar pollera. Las mujeres hemos luchado para poder votar, pero los hombres no han luchado para dejar de votar. Las mujeres hemos luchado para poder salir al mercado laboral, para poder trabajar, para poder tener un dinero y un sustento y un trabajo digno. Pero los hombres no han luchado para poder quedarse en casa cuidando a los niños. Incluso las mujeres vamos a las guerras actualmente, ¿sí? Y todas las actividades más masculinas las realizamos. Hay mujeres ingenieras, arquitectas, piloto de avión. O sea, las mujeres luchan por ingresar al mundo de los hombres, entre comillas, a la informática. Pero los hombres no luchan por entrar al mundo de las mujeres. Los hombres no luchan por trabajar en un geriátrico cuidando ancianos o ser niñeras. ¿Por qué? Porque son los trabajos menos remunerados, más precarios, los trabajos que menos quieren. Esto tiene que ver con que, como les decía, la masculinidad y la feminidad no están al lado uno del otro, ¿sí? Lo masculino está por encima de lo femenino para esta mirada. Hay una nueva forma de sexismo, que es un sexismo benévolo, que lo que está queriendo convencer a las personas es que lo femenino sigue siendo intrínseco a la mujer, pero es algo bueno. Es algo aplaudible. Es maravilloso que seas la cuidadora. Es maravilloso que seas sensible. Volvamos al sagrado femenino. Volvamos a nuestras naturalezas cíclicas y todas estas cosas que se están empezando a decir. Volvamos a la intuición femenina. Como si los hombres no tuvieran intuición. De hecho, Nostradamus y los grandes personajes a lo largo de la historia que han tenido las mayores predicciones han sido hombres. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? O sea, repetimos cosas sin darnos cuenta. No, pues las mujeres somos hormonales. ¿Que los hombres no tienen hormonas? ¿Sabían que los hombres también son igual de hormonales que las mujeres? No, pero las mujeres tenemos útero. ¿Qué el útero qué nos trae? ¿Qué nos da? Tanto las mujeres como los hombres somos hormonales. Tanto las mujeres como los hombres tenemos los mismos potenciales, las mismas habilidades, las mismas capacidades. Lo que pasa es que se nos educa de distinta manera. Por supuesto, hay diferencias biológicas. Estadísticamente, los hombres son más grandes, tienen más fuerza física, tienen más musculatura. Eso es innegable, ¿no? Eso es observable. Pero pretender que un hombre, por tener más músculo, siente menos, o una mujer, si tiene el útero más grande, es más sensible, es una ridiculez. De hecho, han habido a lo largo de la historia mujeres que han tenido montones de hijos y que de sensibles no tenían mucho. Y la mujer también puede ser psicópata. O sea que si esto fuera biológico, si esto fuera instintivo, algo que hay que entender es que al instinto no se le puede negar. Yo no puedo ser distinta a lo que el instinto me dicta. Si yo no repito lo que supuestamente es instintivo, quiere decir que evidentemente no estaba en nuestra biología. Estaba en otro lado, y ese otro lado es la cultura. Cuando yo digo que no hay energías femeninas y masculinas, lo que estoy queriendo decir es lo que le decimos energías femeninas. En realidad son energías yin, energías receptivas, las cualidades humanas, no femeninas, humanas. Cuando uno dice lo femenino o masculino, nos estamos refiriendo a algo que es intrínseco a las mujeres o intrínseco a los hombres. Bueno, en realidad lo que normalmente en las terapias holísticas, en la astrología, constelaciones familiares, en el tarot, en este mundo holístico se dice lo femenino. En realidad, tiene que ver con todas estas cualidades que se nos han impuesto a las mujeres. Pero en realidad no son naturalmente femeninas. Por eso para mí es más feminizado, ¿sí? Porque son atributos, cualidades, intereses, características que se nos hizo adoptar a las mujeres. Y después se nos dijo que era lo natural. Pero si fuera realmente lo natural, no tendríamos que estar constantemente reforzándose, no tendría que estar la sociedad constantemente reforzando ese tipo de conductas y castigando a las que se alejan de la norma. No son energías femeninas, son energías o cualidades femeninas, son cualidades humanas. La sensibilidad no es un atributo femenino. Es un atributo humano. La fuerza, el coraje, no es un atributo masculino. Yo me niego rotundamente y hasta me resulta ofensivo que se diga que mi fuerza de voluntad, que mi carácter, que mi determinación, que mi claridad mental es un atributo masculino o es una energía masculina. Cuando se habla el logos de la conciencia, la racionalidad masculina, para mí es completamente insultante, porque yo soy una mujer y yo soy una mujer racional, lógica, argumentada, que me gusta leer, que me gusta aprender, que me gusta estudiar, que me siento más cercana a todos esos atributos del logos, de la razón, que a los atributos que se asocian más a lo femenino. Y que con esto no estoy queriendo decir que lo tradicionalmente femenino sea algo malo, ¿eh? Para nada, en absoluto. Porque si no volvemos a caer en el mismo patriarcado. Para mí no es para nada negativo cuidar de otros, ser empático, ser dulce, ser amable, ser tierno. Para mí son cualidades hermosas, maravillosas, la belleza de la vida. Las flores me parecen hermosas, el arte. Yo no estoy desprestigiando todo eso. Lo que estoy diciendo es, eso no está ni en mi útero, ni en mi cerebro, ni en mis cromosomas, ni en la uña del pie de las mujeres. Esas son habilidades, cualidades, atributos humanos, de los seres humanos, que han estado presentes en hombres y en mujeres, porque si no, ¿cuántos artistas maravillosos ha habido? Músicos, poetas, escritores, pintores, hombres que han canalizado esta sensibilidad de una manera maravillosa. Y mujeres científicas, lógicas, racionales, matemáticas. ¿Sabían que la primera programadora fue una mujer? Nos corremos de esa idea, ¿no? De que no, las mujeres somos naturalmente o intrínsecamente sensibles. Hay muchísimas mujeres que son lógicas, racionales, pensantes o aventureras. Entonces, son atributos humanos. Por eso es que no hay energías femeninas y no hay energías masculinas. Podríamos sí decir energías yin o energías yang. O sea, hay un pulso activo y hay un pulso pasivo. Está la cortisona, está la adrenalina, hay hormonas que nos activan, que nos disponen a despertarnos, a atacar, a hacer las cosas, a estar en movimiento, a luchar, que está presente en todos los seres humanos. Y después hay hormonas que están más vinculadas a lo blando, a la sensibilidad, al amor, como la oxitocina, como las endorfinas. Pero, por ejemplo, ¿no? La oxitocina de la que tanto se habla en las madres que acaban de dar a luz. ¿Ustedes sabían que los hombres, cuando son padres, también se elevan sus niveles de oxitocina y de prolactina también, que es la hormona de la leche, ¿no? De la lactancia? Tenemos un sesgo cognitivo que no nos permite realmente ver las cosas tal y como son y nos atraviesa la lectura que hacemos. Por ejemplo, me acuerdo que una vez una persona me decía, no, bueno, pero en la naturaleza es así, porque vos fijate que el espermatozoide penetra en el óvulo. No, no, no. Ese es el discurso patriarcal, es cómo contamos la historia. En realidad no es el espermatozoide el que penetra al óvulo. En realidad el óvulo fagocita el espermatozoide. El óvulo elige de todos los espermatozoides disponibles cuál es el más apto y lo fagocita, se lo traga. Entonces ahí, ¿quién es el pasivo y quién es el activo? Interesante, ¿no? Como contándole la historia de otra manera, parecería ser que la dominante, la activa, la que desea, la que elige, la potente, es el óvulo, es la mujer. Y el pasivo, el receptivo, el que no puede hacer nada es el espermatozoide del hombre. Entonces ven que es cómo contamos los hechos, cómo contamos la historia. Lo mismo con los roles, el rol materno, el rol paterno. ¿Quién dice que el rol materno es el cuidado? Y el rol paterno es salir a trabajar. ¿Vamos a seguir con la historia de 1950 o acaso las madres no salen a trabajar y hacen dinero? ¿Y acaso no vemos pocos, pero cada vez más hombres sensibles, que protegen a sus hijos, amorosos, que le dan el biberón, que los cuidan, que les dan calor, que se ríen con ellos, que les juegan, que duermen la siesta? O sea, ¿cuál es el rol materno y el rol paterno? ¿O acaso no tenemos una responsabilidad humana con nuestros hijos de proporcionarles el calor, el amor, el alimento y también la estructura y todo lo que necesiten a nivel material? Cuando yo digo no existen las energías femeninas y masculinas, me refiero a esto. Son habilidades, cualidades, capacidades y responsabilidades humanas de hombres y de mujeres. Estoy segura que vas a estar de acuerdo en algunas cosas, en otras no. Simplemente lo que te propongo es que te des el beneficio de la duda, de pensar de que todo eso que para vos es tan natural, tan normal, está tan interiorizado, capaz en realidad nos venimos contando un cuentito, porque nos vienen contando un cuentito, porque las cosas se vienen haciendo de una determinada manera hace muchos, muchos, muchos y muchos años. ¿Quieres entender un poco más por qué las cosas se hacen de esta manera? El origen del patriarcado, de Gerda Lerner, ella es antropóloga, era antropóloga, nos explica por qué se instaura el patriarcado, a partir de qué, cómo las mujeres también fueron partícipes de ese proceso, cómo las mujeres naturalizaron ciertas conductas, cómo se nos fue posicionando en determinados lugares, y después fue como que caímos en una especie de nebulosa, ¿no? Donde ya no veíamos con claridad dónde estábamos paradas y creíamos que ese era nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y cuando nos corríamos de ese lugar o nos quejábamos de ese lugar, apareció el diagnóstico de la histeria, ¿no? La histérica, la que no se conforma con nada. Gerda Lerner nos cuenta un poco cómo y por qué se instaura el patriarcado en el neolítico. Y el segundo sexto de Simone de Beauvoir, sin duda. Gina Ripon, El género y nuestros cerebros. A mí me encanta Ana de Miguel, es una filósofa moderna. Ella escribió varios libros, Ética para Celia, que se lo escribe a su hija, explicándole un poco cómo es el mundo, cómo funcionan las cosas y que en realidad ella lo que quisiera es que viviéramos en un mundo libre, ¿no? Libre de estereotipos, donde los seres humanos, hombres, mujeres, pudiéramos expresarnos tal cual somos, sin que se nos limiten nuestros potenciales. El neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección, es otro de los libros también que me gusta mucho de Ana de Miguel. Bueno, La mujer invisible, hay muchos libros. Betty Friedan, La mística de la feminidad, ese es un clásico, pero es muy interesante porque cuenta un poco después de la Segunda Guerra Mundial, a las mujeres se las intenta devolver a sus hogares, ¿no? Las mujeres habían salido de sus hogares, habían ocupado puestos en empresas, fábricas, los puestos de su marido, que fueron a la guerra. Y cuando sus maridos volvieron de la guerra, hubo toda una campaña para devolver a esas mujeres a sus hogares. Pero estas mujeres habían saboreado la libertad y la autonomía y no querían volver. Entonces empezaron a haber un montón de campañas muy, muy violentas sobre el rol de la mujer y aparece como este modelo de mujer hipersumisa, ama de casa, volcada a su familia, prácticamente sin ninguna agencia, sin ninguna voluntad propia, sin ninguna autonomía, una mujer aniñada, ¿no? Al servicio de los demás, pero sin ningún pensamiento propio. Y se la quería convencer con los electrodomésticos. No, pero si ser ama de casa nunca fue tan fácil, ahora tenés un microondas, una televisión, un lavarropas, una heladera, bueno, y un montón de cosas que te van a hacer las tareas súper fáciles y que prácticamente ni te vas a enterar de que tenés 5 hijos. Y ella empieza a explicar un poco cómo estas mujeres caen en lo que ella le denominó la mística de la feminidad, ¿no? Como un sentimiento extraño, poco claro, de malestar, como un malestar indefinido, ¿no? Donde estas mujeres decían, pero ¿cómo puede ser? Si lo tengo todo para ser feliz, tengo un marido divino, amoroso, le va bien en el trabajo, tengo unos hijos hermosos, vivo en los suburbios, ¿no? De Estados Unidos. ¿Y cómo puede ser que soy tan infeliz? Bueno, y ella un poco hace este estudio, ¿no? Y denuncia y deja en evidencia cómo en realidad a las mujeres se nos ha hecho un gran lavaje de cerebro. Bueno, esto es un poco lo que les vengo anticipando que quería trabajar respecto a lo que es la feminidad y la masculinidad, los cerebros rosas y celestes, o estas ideas de las energías, ¿no? Femeninas y masculinas, que termina siendo lo mismo, ¿no? Nos termina ubicando a las mujeres en los lugares pasivos, en los lugares receptivos y sensibles, que vuelvo a decir, no digo que sea algo malo ser sensible y receptivo, intuitivo, es hermoso, es maravilloso, son cualidades humanas hermosísimas. Lo que digo es que por ser mujer no nazco necesariamente con esto en mi cerebro, no nazco con estos rasgos se me van imponiendo y me van moldeando, ¿no? Mi carácter, mi personalidad, mi conducta. Hasta el punto de que uno dice, ¿cómo sería si yo hubiera nacido hombre? O al revés, ¿no? Los hombres, un hombre puede decirse, ¿cómo sería si yo hubiera nacido mujer? ¿No? Porque el hombre se lo priva de la sensibilidad, de la empatía. Y después no saben qué hacer con sus emociones. Y no es joda esto, ¿no? No por nada los hombres tienen tantas enfermedades cardiovasculares, tanto suicidio, tanto alcoholismo, ¿no? Porque son formas de lidiar con el no permitirse sentir o con el tener que asumir que ellos son los proveedores, ¿no? Que es una gran responsabilidad también. No es agradable al 100% para ninguno de los dos. Por supuesto que el lugar que nos tocan las mujeres es un lugar muy difícil, ¿no? Es un lugar del no ser, ¿no? Básicamente del ser para los demás, del ser para mi marido, del ser para mis hijos, del ser para ser madre, pero yo quién soy, yo qué quiero. Es muy difícil no saber quién soy, qué quiero, qué deseo, o creer que lo que deseo es el deseo del otro, creer que lo que deseo es que el otro me mire, ser linda para la mirada del otro. Y desvivirnos para la mirada ajena. Como te dije, puede ser que todo esto sea hueso duro de roer. No tenés que estar de acuerdo al 100%. No voy a entrar en debates porque mi idea es difundir y llegar a la mayor cantidad de personas. No tratar de convencer a cada una de las personas que me escuchan. Sería imposible. No sé realmente cuánta gente lo va a escuchar. Pueden ser 100 personas, 200, 500. No sé. Ojalá lo escuche mucha gente. Pero bueno, habrá gente que está a favor y gente que no tanto. Y bueno, está muy bien que sea así. Simplemente les dejo las fuentes de donde pueden ir a leer un poquito más, con más profundidad, formarse un poquito más y entender que bueno, que esto de género es un constructo, que no es algo innato a los seres humanos y que, bueno, así como fue construido, también lo podemos deconstruir, ¿no? Y podemos liberarnos de estas prisiones mentales, ¿no? Que nos ponemos. Y en definitiva, que todos los seres humanos seamos libres de expresarnos de la manera que queremos, de tener la identidad que queramos, de vestirnos de la manera que queremos, de tener las conductas que queramos, de sentir como queramos. Ese es el fin último, que no haya acá prejuicios, que si tenés determinada orientación sexual, que si tenés determinadas conductas, si te vestís de una manera u otra, que todos podamos ser seres humanos libres y en armonía. Te agradezco por escucharme. Espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más a este lenguaje sagrado que es la astrología. Y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicologica.com en la sección de material gratuito. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica, que lo vas a encontrar como @astropsicologica, o en mi cuenta de astrología ancestral, astrogenealogía, que vas a encontrar como @astroconstelaciones.